mis hermanos, vamos a comenzar a estudiar un nuevo libro, como habíamos anunciado. Por la gracia del Señor, nos permite que comencemos esta noche. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, del versículo 1 al 5, vamos a estar leyendo. Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos al Señor en oración una vez más. Te damos gracias, Padre Celestial, por tenernos aquí esta noche, Señor, delante de ti en tu presencia, Señor. Oh Señor, tú que conoces nuestros corazones, nuestra necesidad, nuestra debilidad, Señor, y aún lo que quieres hacer en nosotros en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar delante de tu palabra, de este libro, Señor, el cual tú has inspirado, Señor, por el cual tú edificas también tu iglesia, Señor. Gracias porque tus palabras son verdad, Señor, porque la exposición de tus palabras alumbran, Señor, y hace sabios a los sencillos. Permítanos ser sencillos delante de ti, Señor, para ser alumbrados por tu palabra, Señor. Oh Padre, enséñanos por medio de este libro, Señor. Enseña al que habla, enseña a los que escuchan, enseña a los que han de oír, Señor. Bendita sea tu palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, como decíamos al principio, el día de hoy, después de haber orado, mis hermanos, y considerado delante del Señor por un buen tiempo, los hermanos, vemos la necesidad o la importancia de estudiar este libro de las Escrituras, que es el libro de Hechos, o Hechos de los Apóstoles. Creemos firmemente, mis hermanos, que este libro, como toda la palabra de Dios, como hemos venido estudiando también los últimos sábados, es necesario, es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia, a fin de que también como iglesia estemos completamente preparados. Esto es parte del consejo de Dios y es parte de todo ese consejo de Dios que ha sido dado para la edificación de la iglesia. Entonces, es un libro que nos parece muy importante, más mis hermanos, en este tiempo de crecimiento que hemos tenido como iglesia del Señor aquí en Ciudad Bolívar. Entonces, hoy vamos a comenzar, mis hermanos, haciendo una introducción a lo que es este libro. Entonces, vamos a partir el tiempo de hoy, con la ayuda del Señor, en dos partes principales. Primero vamos a ver, primeramente, unos asuntos técnicos sobre el libro, el autor, la estructura del libro en sí, para que podamos comprender mejor el contexto y cómo este libro, mis hermanos, encaja dentro de la revelación divina, del lugar que el Señor ha dado en las Escrituras, en la iglesia, en la historia, para que podamos aprender de él, sacarle mayor provecho. Seguido de eso, lo segundo que vamos a, con ayuda del Señor, que vamos a hacer, si nos concede, es una panorámica de las enseñanzas principales y explicar un poco el énfasis que vamos a darle en este tiempo en que vamos a estudiarlo, también para sacarle mejor provecho. Entonces vamos a comenzar, mis hermanos, por lo primero. Entonces, a fin de introducir el libro, vamos a ver ciertos asuntos técnicos acerca del autor, acerca del libro, de su, cuando se escribió, quién lo escribió. Entonces, lo primero que vamos a ver es el autor. Si vemos ahí en Hechos capítulo 1, versículo 1, donde leímos, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, el autor se presenta a sí mismo como quien ya había escrito un relato anterior, el cual llama el primer tratado o relato. Entonces, en el libro de Hechos no se menciona quién lo escribió, ¿verdad? Sin embargo, puede inferirse leyendo el Evangelio de Lucas, que fue el mismo Lucas que escribió el tercer Evangelio. El Evangelio de Lucas, que sería el primer tratado, es también el que escribió este segundo tratado, ¿no? Al parecer Lucas tenía la intención, o también era una forma de hacerlo en aquella época, de escribir un solo tratado realmente, pero que constaba de dos libros. La primera parte sería como él mismo comienza hablando, lo que él comenzó a hablar acerca de todas las cosas que hizo y enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y lo segundo es lo que vamos a estar estudiando en este tiempo en el libro de Hechos. Entonces realmente tenía la intención, muy posiblemente, dicen los eruditos, de ser un solo libro. Que esto es como la continuación de lo que él ya había comenzado a hablar. Entonces, haciendo un examen, los que saben, los hermanos eruditos que saben griego, haciendo un examen de la forma de escritura, el lenguaje utilizado, el lenguaje académico, que es muy similar entre Hechos y Lucas, construcciones gramaticales similares y palabras comunes, se llega a la conclusión que sin duda es el mismo autor. La misma persona que escribió Lucas, en la misma persona que escribió el libro de Hechos. Ahora, hoy todo erudito serio sostiene esto, ¿no? Que Lucas es el autor utilizado por Dios para escribir este libro. Pero entonces, ¿qué podríamos decir acerca de Lucas, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Por lo que dice del Evangelio de Lucas, sabemos que él no fue testigo ocular de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino que él, como cuando se estudió el Evangelio de Lucas, se vio, él dependió de otras fuentes, de los testigos oculares, de aquellos que han recibido la palabra del Señor directamente del Señor, más que nada de los apóstoles. También sabemos que él era médico. En Colosenses 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Entonces, sabemos que él era un médico y que le acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes. Sabemos que era gentil, es decir, un no judío. Y esto es relevante porque es el único no judío, el único gentil que tiene parte de escribir un libro en las Escrituras, que el Señor le concedió. Entonces, el único autor no judío de una parte de las Escrituras. De esto nuestro hermano William Hendrickson añade, él era médico de profesión. Eusebio de Cesarea, un historiador del siglo IV, y Jerónimo, otro hermano importante en la historia, afirma que Lucas era natural de Antioquía de Siria. Probablemente por eso menciona tantas veces en su escrito el nombre de la ciudad. De las 15 veces que se menciona en el Nuevo Testamento, 14 aparece en Hechos. Entonces, otro testimonio externo está en el prólogo de Antimarcionista, escrito en el año 160, entre el año 160 y 180, donde se lee, Lucas era un sirio natural de Antioquía, médico de profesión. Fue discípulo de los apóstoles y posteriormente acompañó al apóstol Pablo hasta el martirio de este. Sirvió al Señor sin perturbación, sin esposa, sin hijo, y a los 84 años de edad durmió en Bitinia lleno del Espíritu Santo. Todo lo que se cuenta en la patrística, aunque hay un poco más, pero esto es más o menos lo que se cuenta de él por los primeros cristianos, en los primeros siglos de la iglesia. Entonces, este era Lucas, ¿no? Un discípulo de los apóstoles, un hermano que sirvió fielmente al Señor, médico de profesión sirio, un gentil, que había abrazado el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, ¿a quién iba dirigido estos dos tratados? Él dice, en el primer tratado, oh Teófilo, el mismo que iba el primero también iba el segundo. Este libro va dirigido a la misma persona a quien iba dirigido el primer tratado, es decir, el Evangelio de Lucas. Teófilo significa amigo de Dios, o amado de Dios, o amado por Dios. Era un hombre que podía usarse tanto en su forma hebrea como en su forma griega. Entonces era un hombre a veces común en esta época. Se dice de él porque tampoco se sabe mucho realmente de Teófilo, más que especulaciones. Se dice que era un gentil, tal vez de origen griego o romano, que habría creído en el Señor, posiblemente de clase alta, por la expresión utilizada en el Evangelio de Lucas, o excelentísimo Teófilo. Era una manera de saludar a personas destacadas tal vez de la política, que tenían algún cargo político importante o de la alta sociedad. a quien Pablo escribe para instruirle en la fe que él hace poco tiempo había abrazado. Entonces vemos que tanto en el primero como en el segundo él quiere darle a conocer a Teófilo, a este amigo, a este amado por Dios, a este nuevo, posible nuevo creyente. Él quiere instruirlo, primeramente en las verdades del Evangelio y luego en los asuntos de cómo el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. ¿En qué fecha se escribió? La mayoría de eruditos concuerdan que tuvo que ser escrito antes o durante el año 62 después de Cristo, antes o al poco tiempo que el apóstol Pablo había sido liberado de su primer encarcelamiento, de ahí donde acaba el libro de Hechos. Otros dicen que podría ser una fecha mucho más tardía, hasta algunos ponen el año 96 después del Señor, pero realmente hay bastantes dudas serias para no creer esa afirmación, dado que hay muchísimos eventos históricos, como la destrucción del templo, o la persecución de los cristianos, el incendio de Roma, que por ejemplo ocurrió el año 68, el incendio de Roma, y toda la persecución que esto desató, pero el martirio de Pablo del año 68, el incendio de Roma del año 64. Entonces todas estas cosas tan importantes ser omitidas por alguien que era tan minucioso en registrar la historia sería algo raro. Entonces lo más posible es que esta sea la fecha más correcta, el año 62. Ahora, ¿qué tiempo abarca este relato? Los hechos presentados abarcan más o menos entre 30 y 33 años de la historia de la iglesia, desde el tiempo de Pentecostés, de la ascensión del Señor Jesucristo, hasta la liberación o los dos años primeros del encarcelamiento de Pablo en Roma. Ahora, ¿qué fuentes usó Lucas para hablarnos lo que nos habla en Hechos de los Apóstoles? Lucas, en el Evangelio de Lucas 1, versículo 4, se dice que él investigó de manera minuciosa. Él se dedicó a hablar con aquellos que han sido testigos oculares. Entonces vemos que una de las formas que él tenía de obtener lo que él nos viene enseñando, lo que él registró en sus libros, es a través de la minuciosa investigación. Era un hombre que le gustaba investigar, le gustaba saber la verdad. Él dice en Lucas 1:3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces vemos que él era un investigador, alguien que se dedicaba a conocer bien las Escrituras. El Señor nos permite también, mis hermanos, por medio de este estudio, conocer aquellos hechos que el Señor también permitió que fueran registrados para nosotros. El Señor puso a hacer una investigación, y quiénes son los beneficiarios, no solo Teófilo, sino también nosotros, en aquellas cosas que hemos aprendido, que hemos creído. Otra fuente de Lucas es el mismo apóstol Pablo, lo que el apóstol Pablo le transmitió. Lucas fue compañero en varios de sus viajes y aún en sus prisiones. No, en varias de las epístolas cuando estaba prisionero menciona a Lucas, como la que leímos de Colosenses. También leemos en varias partes, de hecho los apóstoles, cómo le habla en primera persona. Eso nos muestra cómo claramente en alguno de los viajes él acompañó al apóstol Pablo, en otros no los acompañó, sino que el mismo apóstol Pablo muy posiblemente luego le transmitió lo que hizo en esos viajes y entonces él pudo registrarlo. Entonces Pablo le transmitió y lo que él vivió junto a Pablo. También es muy importante el Evangelio de Marcos. Los eruditos ven en el Evangelio de Marcos una base para el Evangelio de Lucas. Muchos dicen que el Evangelio de Lucas no pudo haberse escrito antes del Evangelio de Marcos, pues bastante lo que le habló en su Evangelio fue basado en este Evangelio de Marcos. Y si primer tratado es el Evangelio de Lucas, entonces seguidamente viene el libro de Hechos. Entonces, Pablo había recibido bastante el apóstol Pedro, pues la tradición y la historia habla de que él escribió su Evangelio basado en lo que he dictado prácticamente por el apóstol Pedro, más lo que él añadiría, lo que añadiría después. Entonces, una fuente que pudo haber usado, por ejemplo, el Lucas para poder escribir lo que él escribe en Hechos sobre el apóstol Pedro, posiblemente fuera Juan Marcos. Otra muy posible fuente, por lo que vemos relatado en el Hechos de los Apóstoles, los detalles que él cuenta, es posiblemente Felipe el diácono. Él se encontró personalmente con él cuando acompañaba a Pablo a Jerusalén, y en Hechos 21:8 dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, hablando en primera persona, o sea, que él estaba en ese viaje, fuimos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era de los siete, posamos con él. Esa podría ser una muy buena oportunidad para que Lucas conociera los detalles que él nos relata de Felipe, el evangelista, el diácono, uno de los 7 diáconos de Jerusalén, lo que se relata en cuanto a su viaje a Samaria, la predicación al etíope. Entonces, esos podrían ser varias de las fuentes de las que pudo haber recibido lo que escribió Lucas. Ahora, la estructura del libro. Pensemos por el nombre del libro, antes de ver su estructura. Desde el siglo II empezó a ser llamado por los padres de la iglesia como el libro de Hechos de los Apóstoles, como comúnmente es llamado también en nuestras Biblias. Ahora, el problema para muchos en sostener que debe ser llamado de esta manera es que el nombre en sí mismo no alcanza a abarcar todos los acontecimientos y personajes descritos en la narración del libro. En su mayoría se habla, por ejemplo, del ministerio de Pedro y Pablo, por lo cual incluso hay gente que ha sugerido llamarlo los Hechos de Pedro y de Pablo. Pero eso también sería olvidar que también se habla de otras personas. Sería olvidar, por ejemplo, que no solamente se habla de los apóstoles, también se relata los ministerios de Esteban, Felipe, Bernabé, Silas, Timoteo, etcétera. Entonces, no podemos decir que solamente son los Hechos de Pedro y de Pablo. Otros dicen que debería ser llamado, y se usa mucho este término más que nada en nuestros días, Hechos del Espíritu Santo. No es un nombre que se ha hecho muy popular en nuestros días. Uno escucha a muchos predicadores diciendo, vamos al libro de Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en este libro es donde más posiblemente se enfatiza en todo el Nuevo Testamento y se habla sobre la obra de la tercera persona de la Deidad. Vemos la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, luego en toda la iglesia, luego en Samaria, en Cesarea, en Éfeso, etc. Vemos el Espíritu Santo mandando a Pablo y a Bernabé a su primer viaje misionero. Entonces vemos constante actividad del Espíritu Santo, dando dones, guiando a la iglesia, ¿no? Guiando a los creyentes. Leemos guiar a Pedro para que fuera a casa de Cornelio, vemos guiarlo a Felipe, vemos guiarlo a Pablo, a Bernabé, como decíamos, para su primer viaje. Vemos que da dones a los hermanos, que Pablo dice que él establece ancianos ahí en Hechos 20 y comunica lo que se ha de hablar, etcétera. Entonces, con esta razón, muchos dicen que debería ser los Hechos del Espíritu Santo. Pero otros dicen, no, es los Hechos de Jesucristo. Porque decía al principio, como leímos hoy, Lucas, que en el primer tratado, él comenzó a hablar de todas las cosas que el Señor Jesús había hecho y enseñado. Entonces, por inferencia, esta sería la continuación de lo que el Señor había comenzado a hacer y a enseñar. Sería como la continuación de las obras de Jesucristo por medio del Espíritu Santo en su iglesia. Otros dicen, no, se llamaban entonces los Hechos del Señor Jesucristo. Otros dicen que deberíamos simplemente llamarlo Hechos, dado que así abarcamos todo lo anterior que hemos mencionado. Los Hechos de Jesucristo a través del Espíritu Santo, por medio de su iglesia, sus apóstoles, sus obreros, etc. Pero sería un título muy largo, ¿no? Entonces tampoco ha sido aceptado. Entonces, mis hermanos, ahí está el debate, está la discusión. Si llamáramos Hechos, estaríamos en lo correcto. Si decíamos Hechos de los Apóstoles, estábamos en lo correcto. Hechos del Espíritu Santo o Hechos de Jesucristo es lo correcto. Entonces, tampoco pelearíamos por eso, ¿no, mis hermanos? Entonces, voy a llamar el libro de Hechos por facilidad para no decir tantos títulos. Entonces, podríamos dividir el libro, mis hermanos, de varias maneras. Varias maneras han sido propuestas. Por ejemplo, algunos piensan, como decíamos, que ya que los personajes principales, o sea, personas, ¿no? Porque los principales, el principal realmente es Dios. Pero como hay personajes humanos principales, algunos dicen que debería ser dividida o dividido en dos partes el libro de Hechos. Todo lo que se habla primeramente del apóstol Pedro, que va casi hasta la mitad del libro, y del capítulo 13 para adelante, más que nada habla del apóstol Pablo. Entonces algunos dicen que queríamos dividirlo en dos, el ministerio del apóstol Pedro y el ministerio del apóstol Pablo. Pero como dijimos ya, en cuanto al nombre, eso sería injusto porque no solamente se habla de ellos. Y sería pues poner a seres humanos más que a Dios. Otros piensan que dividirse en las dos iglesias predominantes, donde más se ve que sale el ministerio de los apóstoles. Digamos Jerusalén y Antioquía. Es donde se expandió el Evangelio, ¿no? Desde Jerusalén se expandió más que nada hacia los judíos y las zonas circundantes, y ya desde Antioquía se extiende ya por todo el mundo hasta los confines de la tierra. Pero eso tampoco sería muy exacto. Entonces la que vamos a ver nosotros, la más aceptada, la más común, es esta tercera, que es el programa de expansión del Evangelio que el Señor dejó en Hechos 1.8, ¿no? Y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esta estructura tendría tres partes principales, mis hermanos. Primeramente, Jerusalén. Los hechos alrededor de la iglesia en Jerusalén, como es derramado el Espíritu Santo, como ellos empiezan a predicar el Evangelio, se establece la primera iglesia, y a través de este ministerio en Jerusalén se piensa a llevar el Evangelio por todo Judea y Samaria. Esto diría más o menos desde el capítulo 1 al capítulo 7. La segunda división grande que podríamos decir sería Judea y Samaria. Quería desde el capítulo 8 al capítulo 12, versículo 25. Ahí se cuenta, es como una pequeña transición, donde el Evangelio ya no solamente está siendo predicado en Jerusalén, sino que también por causa de la persecución llega a Samaria con Felipe, ¿no?, al eunuco. Los samaritanos empiezan a creer en el Señor Jesucristo. Pedro y Juan bajan a Samaria, imponen manos, la gente recibe el Espíritu Santo después de haber creído en el Evangelio. Entonces vemos cómo el Evangelio empieza a avanzar más allá de Jerusalén y más allá de solamente los judíos. Pero seguían siendo solamente israelitas, ¿no? Porque también los samaritanos eran del pueblo de Israel, aunque se habían mezclado, aunque habían apostatado en ciertas cosas, seguían siendo del linaje de Abraham. Entonces llegaríamos a la tercera división, que sería hasta lo último de la tierra. Que aunque ya se empieza a ver ciertos guiños en capítulos anteriores de que el Evangelio también va hacia los gentiles, realmente es desde Hechos 13, desde la ciudad de Antioquía, donde el Evangelio ya es llevado como tal para fundar iglesias en ciudades greco-romanas, ¿no? Ya en lo que es el mundo greco-romano, ya bien lejos de lo que era el judaísmo y las áreas circundantes a Judea, Samaria, Jerusalén. Entonces podríamos ver las tres divisiones principales. Todas estas divisiones tienen sus subdivisiones que hoy no vamos a ver. Otras características de este libro, mis hermanos, podríamos decir que otra forma de ver este libro, en otras maneras principales, sería verlo como un documento misionero. ¿Por qué? Porque es realmente donde se ve la misión de la iglesia siendo llevado a cabo, de una manera histórica, de una manera viva, ¿no? Casi todos los evangelios acaban con una invitación a la gran comisión. El que más lo hace es Mateo, en el capítulo 28, el versículo 18 en adelante, hasta el final. Ahí sale la gran comisión, de donde ellos son comisionados para ir a predicar el Evangelio en todas las naciones, siendo los discípulos, enseñándoles lo que Él mandó que ellos debían guardar. Pero sin duda solamente es en el libro de Hechos donde empezamos a ver esto ocurrir. ¿Y cómo ocurrió? Como desde Jerusalén hasta la capital del Imperio Romano fue llevado el Evangelio. Entonces es un documento misionero, histórico misionero, que cuenta la historia de las misiones en el principio de la iglesia. También tiene un alto contenido de sermones. Si usted quiere buscar un libro en la Biblia donde estén los discursos de los apóstoles, cómo ellos predicaban el Evangelio, cómo ellos daban a conocer al Señor Jesucristo, cómo ellos daban testimonio tanto a judíos como a gentiles, ante reyes, ante gobernadores, ante sus enemigos, ante todo hombre, es el libro de Hechos, mis hermanos. No, usted puede, es un libro que cuando yo enseño sobre evangelización, es el libro donde mejor yo puedo ver los ejemplos de cómo se predicaba el Evangelio. No, usted ve que predicaban el Evangelio, Pablo dice el Evangelio a los corintios en la epístola, yo cuando fui entre ustedes prediqué el Evangelio con temor, con temblor, no usé palabras de humana sabiduría, prediqué a Cristo crucificado, y usted va a Hechos y ve cómo él predicó el Evangelio, que es el Evangelio que él predicó. Él va a los Gálatas y dice, cualquier otro que predique otro evangelio al que le hemos anunciado, sea anatema. Pues, ¿cuál es un evangelio diferente? Uno puede ir al libro de Hechos y ver qué evangelio él predicó en Galacia, en las iglesias que conformaban Galacia. Entonces, realmente es un libro donde estos sermones son un gran tesoro para la iglesia, un gran tesoro para nosotros en días que el evangelio está tan distorsionado. También podemos decir que es un documento histórico-teológico, porque aunque ciertamente contiene historia de la iglesia, también contiene harta teología. Justamente en esos sermones que acabamos de mencionar, se habla del Evangelio, se habla de la doctrina de Dios, de quién es Dios, de quién es Jesucristo. Se habla de quién es el Espíritu Santo y su obra. Se habla de la justificación, de la expiación de los pecados, de la ascensión de Jesucristo. Tantos temas que son teológicos, mis hermanos, y también históricos. Ahora, mis hermanos, vamos a pasar a otro asunto. La razón de por qué este autor escribió este libro, ¿cuál sería su propósito? ¿Cuál es el propósito de Lucas cuando escribió este libro? Podríamos resumir el propósito en que él tenía en mostrar el avance del Evangelio desde Jerusalén, pasando por Antioquía, hasta llegar a la capital del Imperio Romano. Avanzando desde la primera iglesia judía, llegando a los primeros gentiles y extendiéndose hasta los confines de la tierra. Eso es lo que él plantea explicar a Teófilo. Teófilo tenía que entender cómo aquella fe que le había recibido había llegado hasta él, hasta donde estaba, qué había pasado por el camino. Cómo todos esos hechos eran relevantes e importantes para la fe que él había abrazado. Dice en su primer tratado, el tercer evangelio, dice Lucas, ¿no? En Hechos capítulo 1 dice, ahí en la mitad dice, trató, o sea, ¿de qué trató lo que él escribió? Trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Ese era su propósito en su primer tratado, dar a conocer lo que el Señor comenzó a hacer y a enseñar, todo lo que él había también mandado a sus apóstoles antes de ser recibido arriba. Ahora, el segundo tratado lo va a explicar a Teófilo cómo ese evangelio, cómo esa obra de Jesucristo, su enseñanza, había comenzado en Jerusalén, de ahí pasó a Antioquía y de allí a Asia Menor, a Europa, hasta llegar al corazón del imperio más poderoso de la época. Todo eso había pasado de alguna manera, no había sido mágico. Y él va a contar, y tiene la intención de que Teófilo conozca esta historia. Por lo cual los dos libros son una sola unidad de idea, presentando el Evangelio y el avance del Evangelio desde Jerusalén hasta llegar a los confines de la tierra. Otra forma como lo describe nuestro hermano Salvador Gómez es que, hablando del Evangelio de Lucas, primeramente dice, es un registro, testimonio apostólico del ministerio, palabras, obras, muerte y resurrección triunfal del Señor Jesucristo. Y Hechos retoma la historia después de la resurrección y la continúa por 30 años. Relata el progreso del Evangelio que va de Judea vía Antioquía hasta Roma, mostrando el heraldo a los gentiles, proclamando el Evangelio en la capital del imperio. ¿No? Ese era el propósito de lo que él quería mostrar a Teófilo. Y aunque ese fuera el propósito principal de Lucas, el libro tiene varios temas principales que vamos a ir abordando conforme nosotros estudiemos el libro. Primero, Hechos tiene una temática histórica. Como decíamos, es un libro histórico, teológico histórico, pero también histórico. Como decíamos, abarca 30, 33 años de historia de la iglesia. Es un puente que nos conecta con las epístolas. Imagínate que faltara Hechos. Llegamos a las epístolas, no entendemos cómo Pablo estaba allá. ¿Cómo que Pablo acabó en la cárcel? ¿O cómo es que Pablo le pasó esto? ¿Cómo el Evangelio llegó a tal lugar? Es un puente, mis hermanos, que realmente conecta lo que es los Evangelios con las epístolas. Hecho es la única historia inspirada que nos narra los orígenes de la iglesia después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro, hermano, hay muchos libros de historia cristiana, pero inspirados por Dios hay solo uno, el libro de Hechos. ¿No? Entonces, es un libro muy importante en cuanto a eso. También es para la naciente iglesia, era un libro de gran ayuda. Los recién convertidos querían información cualitativa y fiel acerca de la fe que ellos habían creído, una fe nueva para muchos. No es como hoy en día que usted puede ir y buscar historias sobre la iglesia y saber cómo llegó hasta hoy. Los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento. Muchos, aún, aunque ya estaban circulando los evangelios, no todos tenían el evangelio. Y no sabían de dónde había surgido su fe. Para muchos la fe era algo, esta fe era algo tan nuevo, era algo tan misterioso. ¿De dónde había venido? Entonces, no solamente para Teófilo, también para los primeros cristianos y aún para nosotros. Es un libro de gran valor porque nos enseña cómo nuestra fe avanzó hasta llegar a nuestros días. Porque el libro de Hechos, mi hermano, es un libro que no acaba con una conclusión final. Como que queda abierto que ese evangelio que venía avanzando sigue avanzando y sigue avanzando hasta nuestros días. Y después nosotros, si el Señor no ha venido, seguirá avanzando también. Otra temática o propósito teológico es el propósito teológico. Vemos al Espíritu Santo actuar en la iglesia y por medio de la iglesia. También vemos el Evangelio de Jesucristo avanzar en el poder del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Entonces, como decíamos, tiene varios aspectos teológicos este libro, que así resumimos. También tiene una temática o propósito apologético. Lucas usa toda oportunidad para exponer información que vindique el testimonio cristiano en contra de lo que se decía que el Evangelio era un peligro para el pueblo judío o para el imperio romano, ¿no? Ya para los judíos veían el Evangelio, ya para este entonces, cuando fue escrito este libro, como un peligro, ¿no? El mismo libro de Hechos nos narra las primeras persecuciones por parte de los judíos, los problemas, las controversias que surgían. Entonces este libro también defiende la fe, muestra la fe sencilla a los cristianos, como ellos no eran alborotadores, no buscaban destruir ni el judaísmo, ni buscaban socavar la autoridad del imperio. Ellos sí vivían una vida completamente diferente a los ciudadanos del imperio romano, al pueblo judío, una vida comprometida con el evangelio. Y es lo que va a exponer ahí, va a exponer la vida de los primeros cristianos, va a poner sus valores, el amor que ellos tenían unos por los otros, como ellos vivían en comunidades donde todos eran iguales, donde el hombre no tenía mayor valor que la mujer, o un esclavo que un libre, ¿no? o un judío que un gentil. Él va a mostrar cómo realmente son pacificadores y personas de paz que no buscaban crear ninguna revuelta, por lo menos no del tipo militar o ante autoridad, como el que habían, por ejemplo, hecho los judíos anteriormente. También otra temática o propósito a explicar es los orígenes de la persecución. Si solamente leyéramos la historia de la iglesia de algunos autores, no entendríamos, pero ¿de dónde venía la persecución? ¿Cómo los cristianos empezaron a ser perseguidos? Y eso en el único libro que se nos relata por alguien que estuvo ahí es el libro de Hechos. Enseña a la iglesia los orígenes de la persecución que ellos estaban sufriendo. Aún no se había desatado las peores persecuciones del imperio romano, porque aún no había ocurrido el incendio de Roma, que vendría por lo menos 2 años más tarde. Pero ya habían habido las primeras persecuciones. Los apóstoles comienzan a ser perseguidos. Esteban es martirizado. Santiago el apóstol también. Y Pedro encarcelado, aunque más tarde es liberado por un ángel. Saulo de Tarso comienza una feroz persecución contra los cristianos. Y los judíos también persiguen a las iglesias. Luego tenemos a la par persecuciones en los viajes misioneros del apóstol Pablo con sus compañeros, primeramente por parte de judíos que se ponían a la predicación del evangelio en las ciudades, se alborotaba en la ciudad de los judíos para que persiguieran a Pablo, para que lo apedrearan, para que lo echaran, para que lo mataran. Esa era una de las primeras persecuciones que ya experimentaba Pablo en sus primeros viajes misioneros. Con ustedes Hechos 13 y 14, usted ve las primeras oposiciones judías. Pero más tarde, más que nada en tercer viaje misionero, empezamos a ver también las oposiciones de los gentiles. Cómo también empiezan a perseguir a Pablo, hasta que finalmente vemos en los últimos capítulos, de hecho, cómo Pablo es perseguido por los judíos, arrestado por los romanos, y acaba yendo al Tribunal Supremo en Roma a ser juzgado por aquellas cosas que los judíos lo acusaba. Entonces ahí vemos, hasta ese entonces podía entender, por ejemplo, por qué el apóstol Pablo estaba en Roma en la cárcel. ¿Cómo todo eso había pasado? ¿Por qué tanto los judíos odiaban a Pablo? Todas esas cosas podían comprender a los cristianos al leer este libro. Otra temática que es muy importante también para el énfasis que vamos a dar en este estudio es la temática eclesiológica, es decir, sobre la iglesia. Ahí vamos a ver los comienzos de la iglesia, sus orígenes, cómo comenzó la iglesia, cómo vivían los primeros cristianos, cómo se fundaron las primeras iglesias. ¿Dónde encontramos eso? En el libro de Hechos. Podemos ahí ver la vida y la fe de los primeros cristianos, cómo eran las primeras comunidades de fe, cómo los cristianos se trataban entre sí, qué pensaban ellos de sus bienes en cuanto a atender a los pobres y a los necesitados, a las viudas, ¿no? Cómo ellos se congregaban. ¿En torno a qué? Todo eso lo vemos en el libro de Hechos. Vemos prácticas, también prácticas circunstanciales, ¿no? No todas las prácticas de hecho son, podríamos decir, principios que deberíamos aplicar. Hay algunas prácticas que vemos en el libro de Hechos que es por causa de las circunstancias especiales que vivieron en cierto momento, aunque también hay prácticas y principios generales que son aplicables hoy en día. También vemos el avance y edificación de las iglesias en el Nuevo Testamento y su consolidación. Entonces, viendo toda esta introducción, mis hermanos, podríamos preguntarnos ¿Cuál es la importancia de este libro? ¿Por qué sería un libro muy importante? Este libro también es llamado un libro bisagra, ¿no? Como la bisagra de una puerta. Es el que conecta, como decíamos, los evangelios con todo lo que pasó después. Sin este libro, mis hermanos, hay muchas cosas que no entenderíamos como cristianos. Piensen un momento, hermanos, ¿qué pasaría si no estaría el libro de Hechos en la Biblia? ¿Qué pasaría si faltara ese libro? Por ejemplo, mis hermanos, ¿qué pasaría si el libro de Hechos no estuviera en nuestras Biblias? Entonces nos tendríamos que preguntar al finalizar los evangelios, ¿y qué pasó con los apóstoles? El Señor ascendió a los cielos, ¿y qué pasó después? No, porque la mayoría de ellos ni siquiera escribió una epístola. No tendríamos idea de cómo ellos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a fundar iglesias, viajaron, e hicieron tantas cosas en el nombre del Señor, no tendríamos idea. ¿Y cómo pasó eso? No sabíamos qué pasó con Pablo. Llegaremos a la epístola a los romanos después del Evangelio de Juan, ¿y este quién es? Este no era de los dos apóstoles, ¿este quién será? Tal vez estaríamos como los judíos, que los judíos dicen que la fe cristiana la inventó Pablo. Usted va al Talmud y otros libros y dicen, no, Pablo es el fundador del cristianismo. Tenemos poca razón para dudar lo que ellos dicen si no estuviera el libro de Hechos. Digamos, Pablo apareció de repente, ¿será que él se inventó la religión cristiana? ¿Y de dónde salió? ¿Y por qué está mencionado aquí? ¿Será que era otro de los apóstoles que se cambió el nombre? Y luego, ¿será que era Pedro que luego se apodó Pablo? No tendríamos idea quién es el apóstol Pablo y cómo llegó a ser tan relevante en la expansión del Evangelio, especialmente hacia los gentiles. Tampoco sabíamos qué pasó con los gentiles. Leemos los Evangelios, vemos puros judíos siguiendo al Señor Jesús. Y luego vamos en las epístolas escribiendo el apóstol Pablo a los gentiles, diríamos. ¿Y esos gentiles cómo así llegaron a la fe? Y sin judaizarse, sin circuncidarse. ¿Y por qué ahora Pablo ataca la ley y dice que no hace falta esto para ser cristiano? No entenderíamos nada, mis hermanos. Tampoco sabíamos cómo las iglesias llegaron a Europa, cómo las iglesias surgieron en Asia Menor, cómo vivían los primeros cristianos su fe, y cómo los cristianos no tenemos que guardar los ritos judíos. Todo eso se empieza a explicar, mis hermanos, en el libro de Hechos. ¿No? Pensaríamos tal vez que el Evangelio nunca salió de Jerusalén y la área circundante. No entenderíamos todas esas epístolas a tantas iglesias de dónde salieron. No entenderíamos mucho, mis hermanos, de lo que se habla en las Escrituras. Ni siquiera entenderíamos las iglesias de Apocalipsis. Esas iglesias que escribe Juan, ¿cómo así? ¿Cómo llegó hasta allá la iglesia? Realmente, hermano, el libro de Hechos es un libro muy trascendental, muy importante. Un libro que realmente conecta todo lo que los evangelios con el resto del Nuevo Testamento. Entonces vemos cómo la iglesia comienza con unos pocos discípulos, con temor, ¿no? Al principio del libro, una iglesia que está en Jerusalén, pero que recibe la ayuda del Espíritu Santo, esta iglesia ahora es multiplicada, pasa a Judea, Samaria, Antioquía de Siria, Europa, Asia Menor, Galacia, Macedonia, etcétera. Todo eso se nos habla en este libro. Ahora, ¿cuál es la importancia para nosotros, mis hermanos? ¿No? Eso es, vemos porque ese libro es importante en general. Pero para nuestro estudio aquí de los sábados, como iglesia local, ¿por qué es un libro tan importante? Ahora, con esta pequeña introducción podemos comenzar a vislumbrar la rica enseñanza que es contenida en este libro, mis hermanos, para nuestra edificación. Orando al Señor, mis hermanos, vemos que este libro es un libro especial, como todos los libros de la Biblia, pero eso nos puso una carga, un énfasis específico para estudiar este libro, mis hermanos, en este tiempo. Y es estudiar el libro, pero haciendo también un énfasis especial o intencional en lo que es aprender los principios acerca de la iglesia, es decir, sobre la edificación de la iglesia. Porque como decíamos, Hechos es un libro histórico con alto contenido acerca de la iglesia, mis hermanos, ¿no? Porque es los hechos del Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, ¿por medio de qué? De su iglesia, ¿no? Y eso es importante saberlo, porque mis hermanos, todo lo que el Señor ha hecho desde su ascensión, lo ha hecho por medio de su iglesia, ¿no? Nosotros, el Señor Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, y nosotros vamos a encontrar la edificación de la iglesia de Jesucristo, es en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cómo la iglesia surgió, cómo ya creció, cómo ya fue edificada, cómo ya fue consolidada, cómo ya fue a veces corregida, cómo se instituyeron ancianos, su gobierno, sus prácticas. Como decíamos, no todo podemos aplicarlo, mis hermanos, porque hay cosas que son circunstanciales. Pero hay unos principios generales de los cuales nosotros podemos aprender bastante como iglesia. Ahora, esto no fue una tarea fácil para la iglesia, mis hermanos. Vemos que el libro de Hechos tuvo que, en el libro de Hechos, la iglesia tuvo que aprender a lidiar con muchas circunstancias, de las cuales nosotros podemos aprender. Voy a mencionar solamente algunas con el fin de que entendamos un poco lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, la iglesia tuvo que lidiar con el crecimiento en Hechos de los Apóstoles. Después de ser llenos del Espíritu Santo, los apóstoles y ellos llegar a predicar el Evangelio con el poder de Dios como testigos, Pedro en su primera predicación, una predicación llena de poder, llena el Evangelio puro, mis hermanos, un Evangelio cristocéntrico, Cristo encarnado, Cristo expuesto conforme a las Escrituras, Cristo muerto, resucitado, Cristo ascendido y glorificado, Cristo presentado como Señor y Cristo, a quien llama a los hombres al arrepentimiento y a la fe. ¿Cuál fue el resultado de eso, mis hermanos? El primer resultado de este primer sermón predicado por el apóstol Pedro fue 3,000 convertidos. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿no? Ahí vemos cómo la iglesia tuvo que lidiar con un crecimiento rápido. Imaginen, mis hermanos, mañana sale un hermano aquí allá enfrente y predica y 3,000 se convierten. ¿Se imaginan ese desafío, mis hermanos? Menos mal no solamente eran 2 apóstoles, habían también entre ellos en total 120 discípulos que podían ayudar. Nosotros no estamos lastimosamente en una situación similar, mis hermanos. Sería un gran desafío, ¿no? Pero es que la cosa no paró ahí, mis hermanos. Segundo sermón, más tarde, Hechos 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Solo está hablando de los varones, mis hermanos. Sin contar mujeres, sin contar niños. Segunda predicación del apóstol Pedro. Imaginen, 2 días de predicación, mis hermanos. Y la iglesia ya supera o está más o menos rondando las 10,000 personas. Qué desafío grande, ¿no? Pero eso no acaba ahí. La iglesia siguió creciendo tanto que Lucas deja de contar. Hechos 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Él deja de contar, él dice, se siguieron añadiendo, y se seguían añadiendo. El número de los discípulos se multiplicaba, ya era incontable. Una iglesia grande, ¿no? Una iglesia, mientras más grande, hermano, una iglesia, más desafíos. Todo este crecimiento trajo grandes desafíos prácticos, también logísticos, los cuales tuvieron que afrontar para un sano crecimiento que guardara la comunión de la iglesia, de divisiones y conflictos, mis hermanos. Entonces hay mucha sabiduría y práctica en el libro de Hechos de la cual nosotros podemos aprender en medio de una iglesia que está en crecimiento, como también somos nosotros. Como hemos dicho varias veces en varias oportunidades, cuando todos cabíamos allá en la casa de don Héctor, en el comedor, pues habían pocos desafíos en cuanto al número de las personas, pocos desafíos en cuanto a tener que discipular cantidad de personas, en cuanto a visitas, en cosas logísticas que había que preparar. Y aún así eran desafíos, pero eran desafíos pequeños. Aumenta el número, aumentan los desafíos en todo sentido, ¿no? Por eso ahora hay una reunión para hermanos que están llegando a la comunión, un desafío porque la iglesia está creciendo. Hay que saber recibir a los hermanos que están llegando. Hay que discipular a los nuevos que se están convirtiendo, ¿no? Hay desafíos en cuanto a cosas que eran muy fácil hacerlas de una manera la reunión cuando éramos pocos, ahora somos más, hay cosas que han ido cambiando en cómo hacemos la reunión. ¿Y todo eso por qué? Porque una iglesia que crece tiene más desafíos. Entonces hay muchas cosas prácticas, muchas cosas de sabiduría, de principios eternos en la palabra de Dios que nos pueden ayudar nosotros como iglesia a aprender cómo sobrellevar, cómo crecer de una manera que sea realmente sólida, mis hermanos, edificante, una manera donde realmente honremos a Dios y también las necesidades de la iglesia puedan ser atendidas. Otro asunto que se habla bastante en el libro de Hechos, como decíamos, y de los cuales también podemos aprender, que estuvieron como desafío como iglesia, fue la persecución, mis hermanos. No solo recibió la iglesia la bendición de crecer en número, sino que con ello también llegó la persecución. El Sanedrín, Saulo de Tarso, el rey Herodes, los judíos en las provincias gentiles, los propios gentiles comenzaron a perseguir a la iglesia y a oponerse al avance del evangelio. Era una persecución que podía detener, alguno pensaría, la expansión del evangelio de Jesucristo. Pero no fue así. Ellos asumieron de tal manera la persecución, la oposición, que en vez de que el evangelio fuera detenido, el evangelio fue avivado y fue predicado. Y el testimonio era tan grande que los apóstoles y la iglesia dice que iban por todas partes y no dejaban de predicar a Jesucristo. No, más persecución, más predicación. Más persecución, oremos que el Señor nos dé de nuevo para predicar más su evangelio. Esa era la respuesta de la iglesia. Entonces, hermanos, en tiempos difíciles, como los que vivimos y como los que vendrán, tal vez más adelante, este es un libro que tiene principios de cómo la iglesia, mis hermanos, tanto en tiempos de paz como en tiempos de oposición, debe seguir predicando el evangelio. ¿No? Una iglesia que, hermano, la persecución, con no ver la historia de la iglesia, nunca le ha hecho mal. Siempre ha llevado a un mayor crecimiento, a una mayor pureza, ¿no?, en su práctica, en su doctrina, en cuanto a los cristianos, en cuanto a sus motivaciones. Todo lo que hemos estudiado ahí en el Sermón del Monte, mis hermanos, eso clavamos del camino angosto, el camino ancho. A veces cuando la iglesia va por un camino muy ancho en cierta generación, la persecución ayuda a los cristianos a que se vuelvan para el camino angosto. Entonces, hay muchas cosas que podemos aprender en cómo ellos respondieron a este desafío de ser perseguidos. Otro desafío que ellos afrontaron fue la expansión del evangelio o la gran comisión. También tenemos mucho que aprender de eso, mis hermanos, como iglesia. La iglesia afrontó el gran mandato de Jesucristo de ser testigos de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto sucedió y los llevó a todo tipo de desafíos que nunca antes habían conocido los primeros cristianos. Cuando usted le echó a los apóstoles, mis hermanos, la mayor parte de lo que pasa en Jerusalén, que es descrito en los primeros capítulos, parece que hubiera sido todo en un solo día, unas semanas. La iglesia estuvo tranquila en Jerusalén como por 8 años, sin interesarse mucho por cumplir lo que el Señor Jesucristo había mandado llevar el evangelio a Judea, Samaria y las demás naciones. Ahí es donde el Señor permitió la persecución, y la persecución hizo un bien a la iglesia para su expansión. Pero eso también trajo nuevos desafíos. ¿Cómo llevar el evangelio a otras culturas? ¿Cómo llevar el evangelio a los no judíos? ¿Cómo llevar el evangelio en medio de un momento o un tiempo hostil y de persecución? Son todas cosas que la iglesia tuvo que aprender a afrontar. Podemos aprender, tal como ellos, mis hermanos, que el poder para transformar sociedades no está en cambiar el sistema. Hoy en nuestro día se habla mucho los cristianos de cambiar las esferas de la sociedad, tomar los montes de la sociedad, hacer tantas cosas. Y cuando nosotros leemos los apóstoles, en una parte dicen, han llegado aquí los que trastornan el mundo entero. Y ellos no estaban con ningún plan estratégico de cómo tomar las esferas de la sociedad, o cómo, si montamos tal emperador en lugar del que está ahora, entonces o votamos por tales senadores. Ese no era el plan de la iglesia para transformar el mundo, ni era el plan de Jesucristo, ni es lo que llevó el evangelio de Jerusalén hasta el Imperio Romano, mis hermanos. Porque como usted ha hecho los apóstoles, vemos que a pesar de la oposición y la persecución, era un evangelio triunfante. Que mientras más se oponían, más llenaba el Imperio Romano. Y cuando sigue la historia de la iglesia, mientras más perseguían a los cristianos, más romanos se convertían. Hubo un tiempo de persecución en el siglo III, que eran tantos los cristianos que ya sobrepasaban la mitad de la población romana. Por más que los perseguían, más gente se convertía. Así era el Evangelio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo ellos trastornaron la sociedad? Por medio de la predicación del Evangelio. No yendo con la corriente, sino contra la corriente, viviendo el sermón del monte en vez de vivir como el mundo. Ellos cambiaron sociedades, transformaron paradigmas, hicieron un nuevo tipo de ciudadano que no había existido nunca, mis hermanos. Toque por medio de la fe en el Evangelio y su predicación fiel, por medio del poder de la palabra de Dios, mis hermanos. Usted va a ver, mis hermanos, que si el Señor Jesucristo dijo, quédense en Jerusalén, van a recibir poder para ser mis testigos. Y usted ve, mis hermanos, que desde el día que se manifestó el Espíritu Santo, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a predicar la palabra con poder, mis hermanos, e empezaron a transformar el mundo. Como vimos, una predicación de la palabra pura, de un evangelio puro, 3.000 convertidos, 5.000 convertidos, luego ya 50, sin poder contarlos ya. Y luego hasta llegando hasta los confines de la tierra. Era un gran desafío. ¿Y cómo afrontamos ese desafío? Por la predicación del Evangelio, por la predicación fiel de la palabra de Dios. Entonces también nos enseña como iglesia, mis hermanos, a dónde tenemos que apuntar si queremos participar en ese gran llamado que ha hecho el Señor. No solamente a los apóstoles, sino a su iglesia en general, de llevar su Evangelio hasta el fin de la tierra. Porque, hermanos, el cristiano no ha sido puesto como un espectador, sino como un agente de transformación, ¿no? Decía el hermano Miguel Núñez que a veces nuestras oraciones parece como que nosotros fuéramos periodistas. Señor, mira la situación, lo que está pasando. Como que el Señor no supiera, mis hermanos, ¿no? ¿Verdad? En vez de nosotros ir y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, ¿no? El Señor ya está enterado de lo que pasa en el mundo, y el Señor, hermano, ya nos dio instrucciones claras, detalladas, y principios en el libro de Hechos que nos muestran cómo vamos a implementar aquello que fue enseñado, ¿no? Entonces el libro de Hechos es un gran libro para eso. Otro desafío que afrontó la iglesia en el libro de Hechos es la constitución de gobiernos bíblicos en las iglesias, otra cosa de la cual tenemos que aprender el proceso que vamos y que vamos en esta región, mis hermanos. No, la expansión del Evangelio llevó a la formación de nuevas iglesias locales, en las cuales necesitaban ¿qué? Líderes bíblicos, ancianos, hombres de la palabra que guiaran a las nuevas comunidades de creyentes en la edificación de la iglesia. Este fue un desafío que los apóstoles y las iglesias no pudieron darse el lujo de ignorar, mis hermanos. Entonces, otro principio que podemos aprender, que ellos aplicaron, mis hermanos, la formación de líderes. Vemos cómo los primeros líderes fueron llamados, cómo fueron preparados, ¿no? Cómo ellos no pensaban que la iglesia la guiaba el Espíritu ya. Sí, la iglesia guía, mis hermanos. Es guiada por el Espíritu. Pero, ¿por quiénes? Por medio de hombres, mis hermanos, ¿no? Entonces vemos cómo la iglesia consideró la necesidad de más líderes, por ejemplo, en el caso de los diáconos, ¿no? Más líderes que guiaran ciertos asuntos, para que los apóstoles que tenían cierto llamado no dejaran su llamado principal. Vemos que el apóstol Pablo no hizo las iglesias dependientes de los apóstoles, o de Jerusalén, o de Antioquía. Él establecía ancianos en cada ciudad. Entonces es un principio, mis hermanos, que damos tanto en nuestros días, mis hermanos, recuperar. La formación de ancianos bíblicos establecidos en cada iglesia. Aquí hay dos ancianos, mi hermano. Hay iglesias donde no hay ancianos, ¿no? Si nos ayude a ser parte de esa obra también. Quinto, la obra y los obreros de Dios. Otro tema que tuvo que afrontar la iglesia. El trabajo apostólico y misionero es uno de los asuntos más importantes en el libro de Hechos, y que la iglesia fue llamada a participar en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿quién debe ir a ese llamado apostólico, a esa obra misionera? El libro de Hechos nos muestra principios. ¿Cómo son enviados? El libro de Hechos nos enseña. ¿Cuál es el papel de la iglesia? ¿Cómo participa la iglesia en este trabajo con los apóstoles, obreros, con los misioneros? Ese trabajo en conjunto, porque, hermanos, la gran comisión no es un trabajo solamente de los apóstoles, en la época cuando comenzó la iglesia, o de los misioneros, los evangelistas, es un trabajo que involucra a toda la iglesia. Entonces, es un libro que nos sirve bastante para aprender esos principios de cuál es nuestra parte en ese gran llamado de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Ya nos alcanzó a nosotros, ¿cómo de nosotros va a alcanzar a otros? ¿Cómo va a ser nuestra participación? Dios quiere que este libro de Hechos nos despierte, nos exhorte, nos llene de diligencia, de entusiasmo por participar en esa obra, mis hermanos. Dios se glorifica en sus iglesias locales, sí, pero esa iglesia local la pone para seguir avanzando su evangelio, no para que muera ahí, ¿no, mis hermanos? No, que hasta aquí llegó el evangelio, no, que el evangelio tiene que seguir avanzando. Y nosotros, en la gracia que nos conceda el Señor, seremos partícipes en ese avance del evangelio. No, entonces vemos los principios de cómo fueron preparados y enviados con Dios y por Dios, el papel de la iglesia, cómo llevar el evangelio a otros, y cómo los obreros sirven, mis hermanos, en medio de las iglesias ya consolidadas o en proceso de consolidarse. Esos otros principios que Dios quiere restaurar en medio nuestro, en nuestro tiempo. Porque, mis hermanos, no solamente fundar iglesias, algunas también necesitan ser acompañadas, otras necesitan ayuda en corregir ciertas cosas, como Pablo, que envió a Tito, ¿no?, a corregir lo deficiente, ¿no? Y todo tiene principios, y nosotros vemos que, por ejemplo, en los primeros dos viajes misioneros de Pablo, vemos mucha fundación de iglesias. Tercer viaje misionero ya lo vemos visitándolas, corrigiendo, consolidando, exhortando, ¿no? Entonces vemos que los dos trabajos son importantes. Y en los dos participan no solamente los obreros, también la iglesia, porque esos obreros, mis hermanos, salen de iglesias locales. Ahí son formados, por ella son sostenidos, por medio de ella también son enviados por el Espíritu Santo. Entonces una relación y trabajo entre obreros en una región, también vemos ahí cómo los obreros también se relacionan entre sí o con diferentes regiones y entre ellos y las iglesias. Son muchos desafíos los cuales la iglesia en Hechos aprendió a sobrellevar y nos puede enseñar a nosotros. Sexto, ya vamos acabando, no se preocupe mi hermano. ¿Cómo tratar las herejías? Aunque muchas de las epístolas, las herejías son tratadas con más detalle, vemos que algunas ya surgieron y se habían relatando en el libro de Hechos, algunas oposiciones o herejías. Porque hermanos, hay persecución externa, pero podríamos decir que la herejía es como un tipo de persecución interna, con la que también hay que aprender a lidiar, como hemos aprendido con los falsos maestros, ¿no? Falsas doctrinas, que a veces entre supuestos hombres de Dios se levantan en medio de la propia iglesia. Eso también pasó en el libro de Hechos. Entonces, la iglesia en el libro de Hechos también aprendió a tratar con esto, mis hermanos, con falsas doctrinas, que querían introducirse para desvirtuar la obra que Dios estaba haciendo en la iglesia. Allí cobra gran importancia, mis hermanos, el primer concilio de la iglesia en Hechos capítulo 15. Este concilio fue muy importante, mis hermanos. Ahí Dios dio sabiduría. Sabiduría a la iglesia, a los apóstoles, a los ancianos de Jerusalén, junto con Pablo y Bernabé, que eran delegados de la iglesia en Antioquía, de cómo, por ejemplo, mis hermanos, tratar la herejía judaizante que estaba surgiendo, ¿no? Habían ciertas personas que habían venido de Jerusalén enseñando que si no se circuncidaban y guardaban la ley de Moisés, no podían ser salvos. Eso atentaba directamente contra el Evangelio. El Evangelio que los apóstoles habían predicado en Jerusalén, Judea y Samaria, y que el apóstol Pablo, Bernabé y otros habían predicado entre los gentiles. Esta fue la primera gran controversia que surgió, tal vez doctrinal, en medio de las iglesias. Y si no lo hubieran tratado con sabiduría, si no lo hubieran tratado con diligencia y también con valor, eso podía haber fragmentado la iglesia, mis hermanos, en aquel tiempo. Haber fragmentado el ministerio de los apóstoles. Y hasta el día de hoy estaríamos inseguros si es que era bien o no guardar el Shabbat. Tenemos todavía discutiendo hasta el día de hoy. Aunque hasta el día de hoy se discute, porque ese no fue el fin de la herejía judaizante, nos quedó un claro precedente, mis hermanos, que hasta el día de hoy nos inspira y nos enseña. Entonces, hoy también tenemos que aprender, mis hermanos, que la iglesia a veces tiene que tratar asuntos difíciles y no callar. Y aprender estos principios de cómo tratar con sabiduría ciertas cosas que pueden surgir entre nosotros, pueden surgir en la región. Cierto hermano puede llegar aquí un día con una idea nueva, pero esas cosas nos enseña el libro de Hechos que tienen que ser tratadas. Séptimo y último asunto, aunque hay muchos más asuntos que podríamos hablar en este énfasis del tema eclesiológico, es los asuntos prácticos, logísticos y de necesidades. Porque, hermanos, así como el libro de Hechos nos ayuda a ver la sabiduría práctica de Dios que le dio a los apóstoles, sabría en asuntos prácticos a la iglesia para que no tuviera ciertos problemas que causaran división, estancamiento o produjera un descuido de ciertos asuntos importantes y relevantes, como el caso otra vez de la elección de los diáconos, lo cual trajo paz, estabilidad, buena conciencia y bendición en la obra de Dios en Jerusalén. Entonces fueron asuntos prácticos que hay que aprender a tratar con sabiduría, no solamente es por el crecimiento, ¿no? Como hablábamos en el primer punto, sino que muchas cosas prácticas. Nosotros en el libro de Hechos vemos cómo ellos se reunían, en torno a qué asuntos perseveraba la iglesia, cuáles eran las prácticas normales de la iglesia en las escrituras. Aunque nosotros, como decíamos, no podemos aplicar en un 100% porque hay cosas que son circunstanciales. Por ejemplo, en el libro de Hechos se nos cuenta que ellos tenían que atender a un montón de personas y por causa de eso venían personas que vendían sus propiedades y traían su dinero al pie de los apóstoles, vendían sus heredades, sus propiedades. Y algunos dicen, bueno, si fuéramos la iglesia del Nuevo Testamento, hoy deberíamos estar haciendo lo mismo, vendiendo nuestras casas, los carros y poniendo todos los pies aquí de los ancianos para que distribuyan cada uno por igual. Pero resulta que fue un asunto circunstancial, porque en Hechos, como había vendido varias personas a la fiesta de Pentecostés de varias naciones, esas personas se convirtieron y muchos de ellos se quedaron en Jerusalén, no volvieron a sus casas, no volvieron a sus países. Muchos estaban sin trabajo. Ahora había muchas viudas también que atender, muchas personas. Entonces fue un asunto circunstancial. Cuando piensa que la iglesia debe ser como Che Guevara o como el comunismo y así, ¿no? Pero no, hay cosas que son circunstanciales, que no son principios para todas las iglesias, y hay cosas que son principios prácticos, que así nos enseñan cómo podemos lidiar con la teniendo sabiduría para cómo hacemos las reuniones. Cosas que nos guían que, digamos, coger buenos horarios donde, todos, donde la mayoría pueda. Varias cosas que son muy prácticas, mis hermanos. Cosas de logística. Algunos piensan que en la iglesia no hay que tener cuidado, por ejemplo, de la necesidad de que tenga que haber sillas, o de que alguien pague los recibos de la luz. O en el caso de Hechos, alguien tenía que atender a las viudas. Si los apóstoles atendían a las viudas, ¿quién iba a estar encargado de estar en la oración y predicando el Evangelio de Jesucristo? Entonces hay asuntos muy prácticos, hermanos, de los cuales nosotros podemos aprender de ellos. También la importancia de suplir necesidades. Esa era una necesidad, la necesidad de las viudas, necesidad de los pobres. Mis hermanos, ¿y qué necesidades surgirán entre nosotros? ¿Qué cosas tendremos que afrontar nosotros? Nosotros como iglesia que está creciendo por la gracia de Dios tenemos que aprender también. Entonces, si nos fijamos en este libro, mis hermanos, podemos ver ciertamente que la ambición de enseñar este enfoque eclesiológico no es algo desmedido o desequilibrado. Realmente es un recorrido por la historia de la iglesia y cómo Dios fundamentó su iglesia, dio crecimiento a su iglesia, edificó su iglesia, avanzó su iglesia y cómo nosotros podemos enriquecernos de esa obra que Dios hizo con ellos para también nosotros ser enriquecidos. Entonces, concluyendo, mis hermanos, el desafío llamado con el que quisiéramos concluir hoy, para que saquemos provecho de este estudio, podríamos expresarlo en los siguientes términos. ¿Qué diríamos nosotros como iglesia dispone a hacer este tiempo? Con este desafío, mis hermanos, primeramente deberíamos disponernos. Necesitamos disposición. Necesitamos asistir, mis hermanos, regularmente a la reunión de enseñanza. Si no, ¿cómo vamos a formarnos juntos como iglesia? Cada miembro, cada uno de nosotros, mis hermanos, yo, todos debemos disponernos y comprometernos en esforzarnos y perseverar en torno al estudio de la palabra del Señor. Para que juntos crezcamos en el entendimiento como iglesia, nuestro deber, nuestra misión, edificación como cuerpo de Cristo. ¿Qué más deberíamos, hermanos, nosotros tomar como algo aplicativo? Damos compromiso, ¿no? Dispongámonos este tiempo, mis hermanos, a estar leyendo el libro de Hechos, a estar leyendo comentarios, ver enseñanzas, ver bosquejos, ver introducciones. ¿Para qué, mis hermanos? Para que usted no venga aquí y no entienda qué es lo que está pasando en este libro, por qué se está hablando esto, de dónde venimos, hacia dónde vamos en el estudio. Mis hermanos, no deberíamos esperar solamente que vengan aquí y nos den todo y ya. Deberíamos fortemente tener un compromiso, mis hermanos, de estar leyendo este libro. O sea, eso es lo mínimo que debemos hacer. Leer este libro. Y sabiendo lo que cada estudio, el capítulo o el siguiente tema que vamos a estar estudiando, leerlo, ¿no? Por último, mis hermanos, responsabilidad. Somos responsables de lo que aprendemos. No estamos leyendo este libro, mis hermanos, simplemente para tener más conocimiento histórico, más conocimiento doctrinal, más conocimiento práctico. No, todo lo que estamos aprendiendo y lo que aprenderemos por medio de este libro, mis hermanos, tenemos que tener responsabilidad de llevarlo a cabo en nuestras vidas. Siempre como iglesia, mis hermanos, algo siempre que me ha impactado aquí en la comunión es que lo que vamos enseñando, por lo menos en las cosas prácticas de la iglesia, vamos procurando de una vez aplicarlo, mis hermanos. Pero eso no es un asunto de unos, mis hermanos, solamente de los ancianos o de los que enseñan. Es un asunto de toda la iglesia. Porque como vamos a ver, son principios para toda la iglesia, para toda nuestra participación, formación y edificación. Cosas prácticas que veamos, cambios que hayan que hacer, que el Señor nos ayude para que podamos obedecer y vivir todo lo que nos enseña a través de este precioso libro. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude. Oremos y bueno, ahora en la mutualidad hablamos un poco más sobre estos asuntos.